UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Desde Radio UMH estamos empezando una nueva aventura. Soy Juan José Bolufer, economista. Y solo economista. ¿Por qué? Porque en este programa vamos a hablar de la economía más sencilla. Vamos a intentar hacer divulgación y hacer ayuda. Tenemos la esperanza de que desde esta emisora lleguemos a mucha gente. Y todo eso que resulta tan complejo, tan difícil, este mundo de la economía, sea mucho más sencillo. Podamos divulgar, podamos ayudar con un lenguaje sencillo, próximo, cercano a todo el mundo, porque la economía y los conceptos económicos pueden llegar a ser de gran complejidad. Vamos a intentar hacerlo todo lo más sencillo posible. Es un programa de apoyo y de divulgación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué pretendemos hacer? Pues queremos hacer que la economía se acerque a todos, que todo el mundo se sienta seguro cuando tenga que tomar decisiones económicas. Queremos hacer un programa quincenal, que tenga una agenda marcada, pero al mismo tiempo abierta, que permita la participación de los que nos estáis escuchando, porque podemos responder a preguntas y a dudas que se os planteen durante estas decisiones que tomamos cada día. Queremos estructurar el programa en esta introducción dedicando pues, aproximadamente tres partes de 10 minutos. 10 minutos para actualidad económica, comentando lo más reciente, lo que haya pasado, lo que nos preocupa, la última noticia que ha salido en el que este mundo de economía donde hay muchos agoreros, donde todo lo ven negro, nosotros vamos a intentar darle siempre un enfoque positivo, buscando aquello que de verdad nos pueda ayudar a no frenar nuestras decisiones económicas. Queremos dedicar 10 minutos también a responder a vuestras preguntas. Para ello, antes de acabar el programa, os daremos dos direcciones de correo electrónico donde nos podéis hacer las consultas o dudas y en la medida de nuestras posibilidades os daremos respuesta. Queremos seleccionar también un titular, queremos hacer en una pequeña sección para reseña de libros aquellos que hayamos leído últimamente y que entendamos que puedan ser de interés para vosotros, porque además tienen ese lenguaje sencillo que buscamos. Os los reseñaremos y os recomendaremos para su compra. Queremos también incluir en una sección periódica, no todas las semanas, no cada 15 días, sino periódicamente, alguna entrevista de los que son los protagonistas de la actividad económica. Por ejemplo, empresarios. En esta provincia hay muchos empresarios destacados, en muchos sectores productivos, gente que empezó desde la empresa familiar hace más de 100 años, gente que ha empezado su actividad hace meses. Y todos tienen un proyecto en la cabeza, todos tienen un proyecto de actividad económica importante y seguro que sus entrevistas nos van a aportar una visión que nos pueda hacer atractiva. Tenemos previsto también dentro de esta programación, del programa, de intentar incluir también una historia económica. Es decir, la economía tiene un largo recorrido de siglos y hay conceptos y situaciones que vivimos ahora que son herederas del pasado, que forman parte de la historia económica y social, de la historia de la humanidad casi. Todo tiene una relación con conceptos económicos y la mayor parte de ellos provienen de una situación que desconocemos en general. Pero no solo vamos a mirar al pasado, también queremos hacer una mirada de 10 minutos en el momento que corresponda de nuestra programación, de una mirada al futuro. ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué nos esperan los próximos años? ¿Qué economía nos vamos a encontrar? ¿Cuánto va a cambiar lo que tenemos encima de la mesa? ¿Se va a empeorar la situación? Vamos a atrevernos a hacer una mirada al futuro de aquellas cosas que entendemos que pueden cambiar el futuro económico y que nos pueden afectar a los que participamos de la vida diaria y tomamos decisiones económicas. Hay muchas interrogantes. ¿Qué va a pasar con las criptomonedas? ¿Se van a consolidar? ¿Van a formar parte de nuestra cartera habitual de transacciones? ¿Qué va a pasar con la bolsa? ¿Va a desaparecer el dinero en metálico? ¿Qué futuro tienen las pensiones? ¡Qué interrogante más importante! Más de 10 millones de personas pensionistas que tenemos en nuestro país. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde va? ¿Qué soporte hay? ¿Cómo va a girar el mundo económico? ¿En grandes bloques? ¿O vamos a volver otra vez a la autarquía, a los países que cierren sus fronteras y se dediquen a únicamente apoyar a la economía local? Bueno, son una mirada al futuro. También tenemos previsto utilizar una sección de 10 minutos para responder a la pregunta esa, ¿qué puedo hacer si, por ejemplo, qué puedo hacer si recibo una notificación de Hacienda, si recibo un aviso del banco de números rojos, qué puedo hacer si me he retrasado en pagar un impuesto, qué puedo hacer si... Vamos a responder a muchos interrogantes. Todos hacemos de economía, todos cada día tomamos decisiones económicas, aunque no nos parezca. A veces, desde que nos vamos levantando, desde que somos pequeños y tenemos 5 años hasta que tenemos 90, hasta que la vida nos dure, estamos diariamente tomando decisiones. ¿Por qué? Porque la vida es aquello que pasa mientras compramos. ¿Quién no se pasa 2 tardes a la semana mínimo de compras? Compras de supervivencia, que son las de los supermercados, o compras, adquisiciones de consumo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las compras? Mucho. Es aquello que hace mientras pasa la vida. Y de entre esas preguntas económicas que nos vamos a hacer en el programa, que esa es la idea, una de ellas, la más importante, es ¿qué hacemos con el dinero que hemos ganado? ¿Ahorramos o invertimos? ¿Ahorramos para tener más seguridad en el futuro o invertimos para conseguir una mayor rentabilidad, para mejorar nuestra calidad de vida, para especular, para mejorar el rendimiento, conseguir nuevos ingresos? La gran pregunta, el gran dilema sobre el que la economía le ha dedicado muchas horas. ¿Ahorramos o invertimos? Otra pregunta a la que también podremos responder desde aquí, con sencillez, de manera sin complejidad, de manera divulgativa. ¿Alquilamos o compramos? Esa pregunta que se hacen muchos jóvenes cuando ya tienen una cierta... van avanzando en su vida, van muchas familias. ¿Vivimos de alquiler o invertimos en una vivienda? Esa pregunta tiene una componente económica muy grande. No es lo mismo que vayamos pagando una renta por un alquiler que pongamos nuestros ahorros en manos de una entidad financiera a la cual tenemos que ir devolviendo periódicamente una cantidad. Y esa decisión es muy importante porque a veces los préstamos de ese tipo pueden durar durante décadas, 2, 3 décadas, en las cuales estamos comprometidos para devolver una cantidad. ¿El alquiler tiene un periodo más pequeño? Es una pregunta importante que la responderemos y la comentaremos con ejemplos concretos. Otra pregunta que nos hacemos habitualmente cuando vamos a adquirir un electrodoméstico, un vehículo, un patinete, hablando de patinetes, de medios de transporte para estudiantes, por ejemplo, ¿pagamos al contado o lo financiamos y lo pagamos en cómodos plazos? Eso, si pagamos a plazos, ¿cuánto dinero más pagamos por el interés que nos cobra quien nos ha hecho la venta? ¿Realmente nos merece la pena esa cuota que pagamos o vale la pena que hagamos un esfuerzo de ahorro y lo paguemos al contado? También es una pregunta a la que iremos respondiendo en los programas venideros, en los próximos programas. Otra de las interrogantes que nos planteamos siempre y que además es la más habitual, es decir, cuando hacemos la compra, ¿Pago con tarjeta o sigo utilizando los billetes de banco y las monedas que consigo de los cajeros y de las entidades financieras? ¿La tarjeta me ayuda a controlar lo que gasto o es al revés? ¿O a través de la tarjeta me controlan más mis gastos? ¿Uso los billetes o eso genera más inseguridad si tengo dinero en casa por problemas de delincuencia? Gran interrogante. Hay países que ya se están planteando la eliminación del dinero físico, Suecia, por ejemplo, y pasarlo todo al uso de tarjetas. Sobre eso también hablaremos en este programa. Estoy generando interrogantes y preguntas que creo que vamos a ir a desarrollar y tenemos mucho tiempo por delante. ¿Monto una empresa o invierto en una que ya está en marcha? Sí, el emprendedurismo, ese concepto que en las universidades se está fomentando y se está trabajando mucho, ¿no? Montar una empresa supone un proyecto, poner en marcha, solicitar una inversión, hacer un cálculo, hacer un plan de empresa. Sí, puede ser, es el futuro. Hay empresas, ejemplos que empezaron en un garaje y han acabado siendo la empresa con mayor capitalización bursátil, ¿no? Como Microsoft, por ejemplo. O me subo a una empresa que está en marcha. ¿Cómo puedo subirme a una empresa que está en marcha que me gusta? Porque es un sector tecnológico, porque es un sector avanzado, el sector aeronáutico. ¿Puedo subirme a una empresa? Claro, hay modalidades de inversión, de participar en una empresa. Puedo ser miembro a través de los mercados de valores, la bolsa, conocida por la bolsa. Hay acciones y hay parte de una empresa. Yo puedo ser parte de la propiedad del Banco de Santander con 7 euros, sí, no me he equivocado. 7 euros es el valor que tiene en bolsa una acción del Santander, y una acción es una parte de la propiedad del banco. O sea, yo puedo ser propietario del banco con 7 euros. Eso también es una pregunta que tengo que hacerme. ¿Adelanto con mi propio proyecto o invierto en otros que están en marcha y que me gustan? ¿Me compro un coche o utilizo la fórmula del renting? Eso también está muy de moda ahora. Mucha gente no quiere aportar 30, 40 mil euros de golpe y prefiere ir pagando una cuota mensual de arrendamiento del vehículo que le permite mantenerlo, cambiarle las ruedas, tener un seguro incluido. Es una decisión económica importante, ¿eh? Y puede producirme errores y si me equivoco a la hora de plantearla, pues puede afectarme a mi economía durante mucho tiempo. De verdad, mucho tiempo. Son decisiones que tenemos que plantearnos, que tenemos que intentar documentarnos lo más posible. Otra pregunta que me puedo hacer, es decir, ya tengo un ahorro, ¿dónde invierto? ¿Puedo invertir en bolsa? ¿O me arriesgo a invertir en criptomonedas? ¿La bolsa la conozco? ¿Cómo funciona? ¿Por qué sube, baja? ¿Por qué hay índices? ¿Por qué hay compañías? Unas que se llaman IBEX 35, que son las mejores, otras que no, me arriesgo a una desconocida. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Realmente puede ser rentable? ¿Qué hay detrás? ¿Me da seguridad la inversión en criptomonedas? Como veis, son algunos interrogantes los que he puesto sobre la mesa, porque al final la economía es una serie de decisiones, es la teoría de las decisiones. Y si queremos equivocarnos lo menos posible, intentemos documentarnos lo más posible, tomar el mayor volumen y nivel de información. Y si desde aquí, desde este programa, podemos ayudaros, pues estaremos encantados. Lo podemos considerar casi como un servicio para la sociedad. Nuestra vocación es únicamente de ayudaros. Y acordaros siempre de una máxima que voy a intentar que no se me olvide en ningún programa. Hay muchos especialistas, muchos comentaristas, muchos medios de comunicación en los que hacen grandes debates y tertulias sobre economía, pero hay una máxima que de un libro muy comentado y muy leído en los últimos años que me encanta, el título del libro. No te fíes de un economista que no dude. Sí, así es. Aquel que tenga mayor seguridad, mayor expresión sobre qué va a pasar, cómo, no te fíes. desconfía de alguien que tiene las cosas tan claras. La economía es una ciencia social y está formada por millones de decisiones, de ahorrar, de invertir, de comprar, de gastar, de viajar, de crear empresas. Todos esos miles y millones de decisiones son las que después repercuten en que en un país crezca más o menos que el otro, que ese concepto que llamamos el PIB, que ya también será objeto de atención en un programa, y describamos un poco cómo se forma el Producto Interior Bruto de un país. Todo son a través de pequeñas decisiones que se van adoptando por los que formamos parte de la economía. Y la economía tiene dos grandes bloques. Uno, la economía privada, la de la sociedad, la de los ciudadanos, y después está el bloque de las empresas. En este país tenemos entre empresas pequeñas, medianas, grandes y autónomos, casi 3 millones de unidades económicas que están tomando todos los días decisiones de contenido económico sobre gastar, invertir, ahorrar, comprar, vender, traspasar, alquilar, contratar trabajadores, otro tema que también vamos a tratar, el del empleo, qué pasa con el empleo, cuáles son las líneas, cuál es el futuro del empleo, hacia dónde vamos con el teletrabajo, con el trabajo compartido, con cuál es el nivel de desempleo que puede soportar una sociedad. ¿Hay empleo joven de verdad, de garantías para el futuro? Es decir, todo este conjunto de interrogantes sobre lo que es la economía, vamos a intentar explicarlos. Ese es el objetivo principal de nuestro programa: hacer una economía más sencilla, más asequible, más llevadera para los que formamos parte de ella, todos los que tomamos cada día decisiones económicas. En este primer programa vamos a hacer una sección sobre historia económica y además muy actual. Aunque el acontecimiento que produjo el concepto del Black Friday, ya sabéis que hasta este lunes con el Cyber Monday hemos estado rodeados, inundados de información, de noticias, de rebajas, de descuentos. Mucha gente se pregunta de dónde viene el Black Friday. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo llaman así? ¿En España? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Quién es el que gana y quién es el que pierde con este Viernes Negro? La historia, bueno, ha habido quien ha intentado inventarse la historia diciendo que era porque se hacían ventas de esclavos negros, que esto, vamos, no se lo cree ni el que se lo inventó. El Friday, es viernes negro, se celebra pues un viernes, evidentemente. ¿Qué viernes? Pues en Estados Unidos se celebra el viernes después del jueves, que es el cuarto jueves de noviembre, que es el que se llama el Día de Acción de Gracias. Es un día de festividad, como aquí podemos ser la Inmaculada, que dentro de poco la vamos a celebrar, o el de la Asunción, o el de, en Alicante, la Santa Faz. Ese viernes podían llamarlo el viernes del santo consumo. ¿Por qué? Pues porque hemos importado en España, que por cierto, en España entró hace muy recientemente, en el año 2012, el primero que utilizó la fórmula del Black Friday como para lanzar una campaña de ventas y descuentos fue la compañía de electrodomésticos y tecnológica MediaMarkt. En el 2012 hizo una campaña que no tuvo ningún éxito, pero en el 2015, solo 3 años después, ya hubo más de 2 millones de compras en España, en el 2015, el viernes denominado Black Friday. Es decir, que sí que hemos importado el concepto. ¿De dónde viene? Pues dos agentes bursátiles en el año 1986 quisieron acaparar, de Wall Street, claro, quisieron acaparar oro. Intentando conseguir una alta rentabilidad con poco tiempo. Pero lo que hicieron fue justo lo contrario. Provocaron un desplome del precio del oro y acabó que muchos de los inversores que se habían creído el movimiento especulativo de comprar oro para conseguir una gran rentabilidad, acabaron hundiéndose y arruinándose. Y a ese viernes, con eso que pasó en la bolsa de Wall Street, lo llamaron Viernes Negro. No fue, a ver, realmente ese es el concepto, pero cuando de verdad empezó a utilizarse desde el punto de vista comercial, fue un siglo después casi, en la década de 1950. Después de Acción de Gracias, se organizó en la ciudad de Filadelfia un partido de fútbol entre partido de fútbol americano, evidentemente, no de soccer, como llaman ellos, entre el ejército y la marina. ¿Qué hizo la gente? Que como ese día era un día de fiesta, con coche fueron a parar a Filadelfia y se produjo un colapso en las calles por intentar hacer las compras de Navidad. Brutal. Los policías de la ciudad lo llamaron Viernes Negro porque ese día, el previo al partido, que fue el sábado, donde jugaban el ejército contra la marina, las calles se colapsaron, nadie podía moverse, la ciudad se bloqueó, los policías no encontraban solución para desbloquearlo. ¿Por qué? Porque todos aprovecharon que iban a ver el partido, adelantaron un día el viaje y se dedicaron ese viernes a hacer compras. Compras ya con la visión navideña, que es un poco como al final acababa siendo, es decir, al final adelantamos las compras que después haremos aprovechando que hay unos descuentos. Pues ese Viernes Negro, ese viernes de bloqueo, ese viernes en Filadelfia, que por cierto es una de las ciudades con mayor número de población de color, se colapsaron y no había solución para el tráfico. Realmente se produjo un auténtico colapso en la ciudad. El New York Times, que es la referencia de todo, publicó el concepto unos años más tarde, el 19 de noviembre de 1975. Y fue un éxito total. Ahí sí que empezaron las tiendas a aprovechar que el día antes había sido Acción de Gracias y empezaron a lanzar campañas de descuento y de rebajas con unos precios muy asequibles para las compras navideñas. Realmente lo que hacía la gente era anticipar las compras de Navidad. En España, como digo, es muy reciente, tiene un poco más de 10 años, pero el éxito es muy grande. Hemos importado el concepto y ya podéis, cuando alguien os pregunte qué es el Black Friday, que muchas veces pues han mandado memes estos días donde en el mercadillo ponía Blas Finlay, como si fuera una tónica, o San Blas. En fin, hay conceptos graciosos que no entienden muy bien de dónde viene. Bueno, pues el Viernes Negro lo hemos importado, es nuestro y ya forma parte de nuestra tradición de consumo. Y ojo con el consumo, que también ha habido picaresca. Ha habido quien una semana antes aumenta el precio para después disminuirlo ese 20%, ¿no? Y que piquemos entendiendo que se ha producido una rebaja importante cuando realmente no lo es. Además, se ha extendido al Cyber Monday. ¿Eso qué es? Pues se supone que es el lunes de descuentos en tecnología, en lo ciber, en todo el mundo de las ciber. Y efectivamente, al final, ¿qué hemos hecho? Pues que se ha convertido en un fin de semana de compras. Empieza el viernes con el Black Friday, el sábado está abierto, el domingo está abierto y el lunes termina con el Cyber Monday. 4 días de consumo. Ojo con eso, ya lo hablaremos más adelante, si de verdad merece la pena o no utilizarlo. Pues en este primer programa vamos a hacer una última sección breve, ya que hemos hecho una introducción amplia porque queríamos que todos conocierais los objetivos, lo que pretendemos con nuestro programa de la economía más sencilla. Vamos a hacer un comentario de actualidad. Creo que viene bien mezclar historia con actualidad, conceptos con criterios, con recomendaciones. Esta sección la vamos a llamar Trump y el precio del vino. ¿Qué tiene que ver la elección de Donald Trump con el precio del vino o el jamón en España? Brevemente, Trump va por segundo periodo de su gobierno en Estados Unidos. Viene con una idea muy clara, el proteccionismo. ¿Qué es ser proteccionista? Esos conceptos que utilizamos los economistas y que después no llegan al gran público. Ser proteccionismo es proteger a las empresas propias, las empresas locales, las empresas del país, frente a las empresas de otros países del exterior. Y Trump es proteccionista, ya lo hizo en su primera época y seguramente lo hará ahora. ¿Esto qué efecto puede tener? Pues unos efectos negativos, sin duda, porque en la globalización y en la extensión del comercio, que está funcionando con una serie de equilibrios entre las fronteras, él los puede romper. ¿Cómo? Aumentando lo que se llama los aranceles, es decir, el precio que paga una empresa que no es americana por vender producto en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver eso con el jamón y el vino? Pues directamente, si él aumenta en la aduana el precio de lo que tienen que pagar, el impuesto que tienen que pagar, el arancel que tienen que pagar las empresas españolas, por ejemplo, aquí tenemos exportadoras de vino muy buenas en el norte de la provincia, en Villena, en Salinas, hay grandes bodegas con empresas que tienen uno de sus principales clientes, uno de sus principales mercados, el mercado americano. Inicialmente le protegen un 20% más el precio, pues la dificultad para poder venderlos allí va a ser mayor. Si una botella de vino la vendías a 20 euros en Estados Unidos y le ponen un arancel del 20%, de entrada, sin cambiar el vino, van a pagar los consumidores americanos 25 euros. Bueno, creo que esto es una forma de proteger que es perniciosa y es mala. Y a nosotros nos puede perjudicar. ¿Por qué? Pues porque al final el productor local, que no va a poder vender tanto a Estados Unidos, pues va a tener que repercutir una subida de precios al consumidor español o al consumidor europeo. Evidentemente esto no es una negociación entre España y Estados Unidos, entre nuestro gobierno y el gobierno de Estados Unidos. Esto tiene que ser, España forma parte de la Unión Europea. Esto tiene que ser una decisión europea. Europa debe defenderse frente a ese proteccionismo. No puede hacer que caigan las exportaciones. Precisamente uno de los grandes impulsores del crecimiento económico de nuestro país en estos años es precisamente la capacidad exportadora de nuestras empresas. Debemos de defendernos, debemos de negociar, debemos de acordar, porque si no, nos comeremos el jamón y nos beberemos el vino mucho más caro. Y con esto terminamos este primer programa, esta aventura de la economía más sencilla que queremos divulgar y queremos ayudar. Soy Juan José Bolufer, economista, he sido profesor de la Universidad Miguel Hernández y estoy encantado de, desde la emisora de Radio Universitaria, de divulgar este programa y difundir el programa para todos. Cuanto más, mejor. Os dejo las dos direcciones a las cuales podéis remitir correos electrónicos con preguntas para los futuros programas, que por cierto, según nuestra agenda, va a ser el día 10 de enero. Así que aprovecho para felicitaros las fiestas y que tengáis una buena entrada de año. Y os espero a todos en el próximo programa. Queremos cuanto más preguntas, mejor. ¿A dónde podéis dirigirlas? Pues al correo de la Radio UMH, que es umhradio@umh.es. Muy sencillo, umhradio@umh.es. O al mío personal, que es el de mi nombre y mi apellido, jbolufer@umh.es. jbolufer@umh.es. Como os digo, aquí estamos empezando esta aventura y espero que vengáis. Estamos encantados. Adiós a todos. Buenos días.
Yes, absolutely. wasn't the right.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.